Y ahora vamos con la actualidad cultural de la semana. María Carolina Piña nos habla hoy de cine argentino.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un gusto saludarles desde París para este nuevo número de Carrusel de las Artes. En esta ocasión vamos al encuentro de Lucrecia Martel, cineasta argentina que con solo 4 largometrajes se ha impuesto como una de las voces más potentes del cine latinoamericano.
Pero, viste, hay que sacarle su ojito y, bueno, y ponerle esa prótesis para que no quede como un... Hay un espacio...
Don Diego de Sama, el que hizo justicia sin emplear la espada. Un hombre de derecho.
Diego, ¿cuándo vas a volver?
Elena, el doctor Jano.
La Ciénaga, La Niña Santa, La Mujer Sin Cabeza y Sama son películas que han sido aclamadas en festivales como Cannes, Berlín, Venecia o Toronto y son obra de la argentina Lucrecia Martel. La fuerza de su mirada y su discurso le abrió también las puertas del Centro Pompidou de París, que presenta en estos momentos una retrospectiva de sus películas de ficción y cortometrajes. Así que fuimos hasta este monumental centro cultural en el corazón de la capital francesa al encuentro de Lucrecia Martel. Lucrecia Martel, muchísimas gracias por regalarme un tiempo aquí en este paso por París. Estamos aquí en el Centro Pompidou. Una de las últimas manifestaciones acá es una retrospectiva que hacen con tus películas. Y no es nada más una retrospectiva, sino también has hecho una masterclass y también sacas un libro. Entonces, primeramente, ¿cómo te sientes con todo esto, con todo este revuelo?
No, muy muy contenta y también muy sorprendida, porque yo soy muy escéptica con todos los lugares así que concentran la exhibición de cultura. Y aunque en este lugar he pasado mucho tiempo, cuando estuve viviendo acá en una beca que me había ganado, tengo una cosa que debe ser de latina resentida, de que me dan un poco de tirria los lugares donde hay tanta concentración. Pero tengo que decir que me he llevado una gratísima sorpresa, porque así es. Uno ve una institución gigante, ves este edificio gigante, y pensás que todo tiene ese nivel de gigantismo. Pero las personas que hicieron mi libro, Amélie Luc, las personas que organizaron la muestra, Judith, y todos los que organizaron el viaje, son personas que hacen su trabajo con tanto amor, con tanto detalle, que quizás es la primera vez que veo los humanos que hay detrás de las grandes instituciones. Y gente muy delicada, muy amorosa, y quizás por eso es que me gusta muchísimo el libro que han hecho.
¿Te sientes homenajeada?
Sí, muy muy celebrada me siento. Y Julieta Lazo, mi pareja, que tuvo, le invitaron también para que haga un concierto, que es cantante de tango, y la verdad fue una cosa tan emocionante, a sala llena y la gente, parecía una tanguería porteña. Así que la verdad estamos en unos días muy hermosos y pronto tendremos que volver a las malas noticias permanentes de nuestro país. Pero bueno, muy contentas.
De eso vamos a hablar, de lo que pasa en tu país, pero primero, que nada, quería recoger tu sentimiento de bueno, cuando uno ve retrospectiva de un artista, siempre ve toda la carrera, ¿no? Te has impuesto con 4 películas y varios cortometrajes, por supuesto, pero son películas que han marcado, no nada más en Argentina o en Latinoamérica, sino también aquí en Francia. ¿Qué respuesta has tenido de ese público a quienes has marcado con esos temas que tú abordas, de la manera que tú lo abordas? ¿Son películas que pudieron haber pasado en cualquier lugar? ¿Las has filmado en tu región, en Salta? Pero son arduas, son difíciles. ¿Cómo te sientes tú con ese público que quizás es un poco alejado de la realidad latinoamericana, pero que viene a ver tus películas?
Me da mucha felicidad, porque yo nunca antes, ni nunca en el futuro, he pensado cómo se va a ver una película fuera de, casi te diría, de mi ciudad, de Salta, o quizás lo máximo de lejos que habré pensado es el país, o Buenos Aires. Nunca he tenido una vocación planetaria con las películas, así que me sorprende mucho siempre cuando voy a algún país y la sala está llena, o cuando me hacen un homenaje en un país lejano, digamos, en kilómetros. Es una satisfacción y también una comprobación de que no esa pretensión de universal que muchas veces exigen a las personas cuando están empezando una actividad es totalmente absurda, no tiene ningún sentido. Ver las cosas de manera global es algo absolutamente imposible para un cuerpo, porque uno vive lo que te pasa en el espacio por donde andás. Puedo entender que una persona que se va a vivir a otro país hace una película en otro país y bueno, y la pega, entiende lo que está pasando. Pero bueno, para quienes estamos allá, me parece que, sobre todo cuando estás, todos los que vivimos en países que son la periferia del poder económico o de los epicentros donde se maneja la cultura, no podemos estar trabajando para una idea de universalidad que no existe y cuya definición es bastante dudosa. Entonces, nada, corroboro eso en esta exposición, que hay que trabajar para los vecinos y eso se va a entender en todo el mundo.
Pero es que quizás ahí radica el secreto del arte, ¿no? De ir a lo chiquito, a lo próximo, a lo cercano, incluso a lo familiar, para tocar la fibra de otras personas y de ahí volverse a universal.
Sí. Yo incluso creo que las cosas universales las definimos mal, que cuando una cosa que uno ha hecho próxima o íntima, como decís, es entendido por otro, ese otro también tiene sus vecinos, sus problemas, sus conflictos familiares. Y aunque entre una familia japonesa y una familia salteña pueda haber una distancia, hay muchos detalles que se parecen. Y en lo que no se parecen resulta muy atractivo no entender. La pretensión de entender absolutamente todo, primero que es absurda porque nunca va a suceder, y después es que las cosas no se entienden de inmediato cuando termina la película. Pasa mucho tiempo, pueden pasar años, decís, ¡ay, ahora entiendo! Aquella cosa que vi, que me llamó la atención, pero no comprendía qué era. Lo que tiene de interesante el cine, y probablemente toda disciplina narrativa, es que el efecto no es cuando se termina, sino es cuando sea que suceda en el cuerpo del otro. Porque a veces, qué sé yo, cambia el semáforo de rojo a verde y te acordaste de una película o te acordaste de un libro, y esa evocación ya no pertenece al libro, no pertenece a la película, es vos, es el semáforo y a todo lo que te pasa en tu cuerpo.
En relación a lo que estás diciendo, me imagino que volver a presentar una película que se hizo hace más de 20 años o 20 años es un eterno recomenzar para ti, porque estás tocando nuevamente, sí, a esa persona con esa temática que quisiste abordar.
Tengo una cosa que he hecho desde La Ciénaga y después la apliqué estrictamente en todas, que yo no vuelvo a ver las películas. Yo cuando termino El Sonido ya no las vuelvo a ver, pero no por ninguna cosa de excentricismo, simplemente porque las vi un montón. Y porque es inevitable para mí, cosa que al espectador le pasa de otra manera, porque puede haber un espectador que las ve y dice, che, esto qué porquería. Pero yo las veo y lo que veo es cómo la podría haber hecho mejor o cómo podría haber sido mejor, y me pone los pelos de punta. Entonces, ¿para qué verla? Mejor no. Como demoro tanto entre una película y otra, siempre siento un poco la sensación de ópera prima. Pero esta vez, con esta que estoy haciendo, muchísimo más. Esta vez realmente siento que voy a empezar de nuevo otra carrera. Otro trabajo.
Lucrecia, nos están apurando un poco, pero no quiero separarme de ti sin que me digas algo de cómo te sientes con la situación de tu país. Se está desmantelando con la llegada al poder de Javier Milei el tejido artístico, social y sobre todo el cine. Y quizás el año que viene, que ya estamos a finales del 2024, no veamos ninguna película argentina a causa de esto.
Si eso sucede, yo pienso que lo que fracasó fuimos nosotros. Porque entiendo que es fundamental el apoyo, sobre todo en cómo funciona la producción de cine a nivel mundial y la distribución. Es fundamental el apoyo. En todos los países hay apoyo para que se produzcan películas. En todas las películas que han salido fuera del país, nunca Argentina ha puesto dinero público mayoritariamente. En ninguna película mía el presupuesto de Argentina ha excedido el 15%, quizás en la primera el 20%. Todo lo demás es plata que hemos conseguido nosotros afuera, gracias a que existen muchísimas instituciones en países como este, como Holanda, como Alemania, como España, Corea y Estados Unidos, por supuesto, México, Colombia también nos han ayudado. En todos los países hay formas de ir a conseguir dinero. Lo que me sorprende mucho que un hombre que viene de la economía como Milei no comprenda que lo mismo que está aplicando para muchas industrias, que es generarles situaciones sanas de financiamiento para que arranquen, no lo apliquen con la industria del cine, que con muy poco ha logrado un lugar bastante relevante en el mundo. Eso me resulta inexplicable, que un tipo que se supone inteligente para la economía no se dé cuenta de eso.
¿Cómo ves entonces el futuro del cine argentino? ¿Le toca a los cineastas buscar, como dices tú?
Yo pienso que este es el mejor momento para mí para pensar qué era el cine, qué queremos del cine, y seriamente pensar si que porque un gobierno, con la ideología que sea que tenga, va a dejar de apoyar el cine, uno va a dejar de existir. Yo no pienso dejar de existir. Yo espero el año que viene estar haciendo otra película, si el gobierno argentino apoya un poco, genial. Si no, no. Y será una pésima publicidad que existan películas en donde un gobierno no una industria que no recibe ningún tipo de atención de un gobierno que supuestamente le interesa la industria argentina, cosa que hasta ahora no se ve claramente que le interese la industria argentina, pero digo, será una vergüenza para él, pero yo no voy a dejar de hacer cine y ninguno de mis compañeros va a dejar de hacer cine.
Muchas gracias, Lucrecia. Nos vemos en la próxima película.
Gracias, muchas gracias.
Otra voz femenina para terminar este carrusel de las artes. Les ofrecemos un poco de soul francés, Save Me, de la cantante Julia, quien es una nueva figura de la canción. Estuvieron con ustedes Vanessa Loazón en el montaje y quien les habla, María Carolina Piña. Les esperamos la semana entrante a esta misma hora, como siempre, por RFI. Merci beaucoup. Et au revoir. Sur pied ouvert, comme un pansement, sur cœur ouvert. Baby, je suis tombé à l'eau, et toi pour me sauver, t'as trouvé deux anneaux. Baby, baby, c'est
Escala en París. Florencia Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. ¿Quién escribe la historia? ¿Por qué en política la tentación de reescribirla es tan grande? ¿Y por qué es fundamental atenerse al rigor científico en tiempos de posverdad y de inteligencia artificial? Son algunas de las numerosas preguntas que plantea Jean-Frédéric Chauve en su ensayo Todos tenemos la misma historia, los desafíos de la identidad. Su ambición es demostrar que la historia no está a nuestra disposición. Jean-Frédéric, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Gracias por tenerme aquí.
Usted es historiador, es investigador, enseña en La Habana, en México, en Buenos Aires, en Oxford, en Yale. Se especializa en las estructuras políticas de Europa Occidental en la época moderna a partir de los casos de los países ibéricos y se interesa particularmente en el hecho colonial y la construcción de la noción de raza en esa estructura. Justamente, la colonia. Usted explica que partir la historia de los países entre un antes idílico y un post, que sería como una búsqueda de recobrar ese momento idílico, es obviar totalmente las estructuras de dominación que existían antes de la colonia y que persisten después. Cuéntenos.
Por ejemplo, una de las formas de pensar ese tema y salir de la idea binaria de un mundo precolonial y luego un mundo colonial es seguir la pista de quiénes fueron las personas que tuvieron poder y autoridad en periodos precoloniales, tanto en América como, por ejemplo, en África. Y si esas personas, esas familias, esos grupos, negociaron con el poder colonizador durante el periodo colonial, y hasta qué punto esas mismas familias, esos mismos grupos, esos mismos clanes, están hoy día en los ministerios de las repúblicas independientes. Y siguiendo esa pista, por ejemplo, pues lo que tenemos es una historia algo más compleja que el blanco y negro del pasado idílico y del infierno colonial.
Cuando llega la colonia a las Américas, el Imperio Español ya llega con un proceso de purga interna, la conversión de los judíos y todo esto llega a América, y es, para usted, ¿le parece ese momento fundamental para luego entender cómo entra las nociones de raza y de racismo y que se van a prolongar hasta el siglo XX?
El marco que les permite a los españoles y a los portugueses enfrentarse con el otro, ese mundo americano del que nunca nadie había oído hablar antes de 1492, ese marco es la experiencia medieval de enfrentamiento interno en la península con otras alteridades, en ese caso el judaísmo y el islam. Y realmente el utillaje, por así decir, que emplean los españoles y los portugueses para establecer relaciones con las sociedades americanas y con los mestizos nacidos de ese contacto, va a ser la noción de limpieza de sangre, que procedía de la Edad Media.
Y que veremos a través de los siglos esa importancia de la limpieza y de la pureza de sangre. Usted explica, y bueno, a partir no solo usted, todos sus colegas, si usted retoma ese análisis, que las políticas raciales es una manera de impedir la movilidad social, más allá de la exclusión y más allá de lo terribles que pueden ser esas políticas, es impedir la movilidad social.
Sí, el ejemplo muy sencillo, la noción de limpieza de sangre se inventa no para excluir a judíos o a musulmanes, pero sí para excluir a conversos, cristianos conversos que proceden de familias judías y de familias musulmanes que se han convertido. La limpieza de sangre permite volver a separarse de ellos, aunque se hayan acercado. De la misma manera que el mecanismo de la limpieza de sangre va a afectar a los mestizos. En el periodo colonial, mestizos que han sido expuestos a la lengua española, a la espiritualidad católica, a la forma de vestir, a la forma de comer, a la forma de alojarse, a la española. Por consiguiente, personas que se acercan al modelo español, pero que no tienen toda su sangre española y, por consiguiente, hay que separarse de ellos.
Y que inclusive generaciones después le siguen diciendo conversos y sigue siendo un error original no tener esa sangre pura.
Claro, y eso es una de las características extrañas de la lengua española, que siempre, eso es lo explico a mis estudiantes, decir Santa Teresa de Jesús era conversa. Es una forma curiosa, porque realmente ella nace católica y bautizada a los pocos días de nacer, de padres católicos bautizados a los pocos días de nacer, pero sí con un abuelo judío. Entonces, ese abuelo judío es un converso en la medida en que nació judío y acaba su vida católico, pero Santa Teresa, ¿hasta qué punto es conversa? Es descendiente de conversa, pero nadie lo dice así.
Claro. Y eso nos lleva a los debates actuales sobre la xenofobia y el racismo. Usted dice que a los historiadores se les pide hacer el análisis de la construcción de los procesos racistas. ¿Qué no se les pide entonces a los historiadores?
Bueno, hay que, digamos, ese es el gran problema, el gran dilema que tenemos, es que yo estoy convencido de que la historia, si se propone producir conocimiento exacto sobre lo que pudo ser, lo poco que podemos saber de lo que fue el pasado, desempeñamos un papel importante en la sociedad. Eso no quiere decir que tengamos que proporcionar a los políticos, los que toman decisiones, los que lanzan guerras, por ejemplo, argumentos que ahondan raíces en el pasado para justificar políticas actuales. Entonces, estamos en esa dificultad de producir conocimientos científicos para ayudar que la sociedad se entienda a sí misma mejor, pero no ofrecer al político, a los políticos, un pasado imaginario que les permite justificar sus decisiones.
Usted dice que los historiadores no son justicieros, son científicos, o en todo caso se apegan a unas exigencias científicas y que no son justicieros.
Sí, en un sentido muy concreto, es decir, que nuestra ética y nuestros derechos contemporáneos democráticos exigen la igualdad de género, la igualdad entre ciudadanos de procedencia étnica diferente, la igualdad jurídica entre ricos y pobres, y todos comulgamos con estas ideas. Pero los historiadores se enfrentan con un problema diferente, es que los ricos dejan más huellas que los pobres, los hombres que las mujeres, y por hablar como está muy de moda, los blancos que los no blancos. Y lo que no podemos hacer es ofrecer como una forma de compensación hoy día una historia que pretenda que podamos saber tanto sobre los pobres como sobre los ricos, sobre las mujeres que sobre los hombres, sobre los no blancos que sobre los blancos. Eso no lo podemos hacer.
Usted habla de las asimetrías, porque precisamente usted dice, bueno, sí, los ricos dejan más fuentes porque tenían tiempo de dejar fuentes. Los pobres están en la supervivencia. Hagamos un salto justamente en 1970, cuando nace el movimiento descolonial en Latinoamérica, de abrir la puerta a movimientos indigenistas y que tiene la gran virtud de darle voz a personas que no eran escuchadas, que eran invisibilizadas, pero luego le falta a ese movimiento, le falta matices. Me gustaría dar el ejemplo de ahora la nueva presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que acaba de asumir. No invitó al rey de España a esa toma de posesión porque la corona española no se ha disculpado por la conquista. ¿Qué le inspira este tipo de acción?
Bueno, le voy a contestar las dos partes de la pregunta. Primero, en relación con el movimiento decolonial y el dar la palabra a las personas invisibilizadas, eso se puede hacer siempre y cuando uno se dé la molestia, y supone una inversión importante, en aprender al menos un idioma indio, amerindio o autóctono, llamémoslo como queramos. Porque si no, toda esa idea de que la lengua española y la lengua latina han desbancado los saberes, las filosofías, las cosmogonías prehispánicas, carece de sentido siempre y cuando uno no pueda penetrar esas ideas, esos conceptos, esas cosmogonías. Algunos investigadores, muy pocos, por ejemplo, en Bolivia, Silvia Rivera Cusicanqui, sí, que son capaces de penetrar la lengua quechua en ese caso, y la española, pero el grueso del movimiento decolonial, en absoluto, es un mundo que trabaja en español y en inglés. Ahora, en relación con la pregunta sobre la disculpa, una disculpa a 500 años, en general, y sea cual sea el tema, carece totalmente de sentido desde mi punto de vista. O sea, no le vamos a pedir a Dinamarca que se disculpe por las masacres abominables que cometieron los vikingos en el siglo X en Europa Occidental. Es decir, que hay que reconocer algo que puede ser muy arbitrario, pero a la distancia del tiempo, de alguna forma, disuelve las culpas y las responsabilidades. Entonces, nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, la práctica de la trata atlántica contra los africanos, le podemos aplicar a posteriori el concepto de crimen contra la humanidad, recordando que ese concepto fue aplicado a posteriori al genocidio de los judíos y de los gitanos. Es decir, que es un concepto que nace después de la Segunda Guerra Mundial y de forma retroactiva define lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera, a mí me parece de recibo, aceptable, decir que la trata, con las condiciones que fueron suyas, ha sido un crimen contra la humanidad. Eso lo podemos hacer. Pero luego ofrecer disculpas, compensaciones a 200, 300, 500 años, yo creo que carece de sentido.
No me quiero despedir, Jean Frédéric, porque ya se nos acaba el tiempo, diciendo que usted dedique este ensayo a Samuel Paty, profesor de historia asesinado aquí en Francia en 2020, y a Dominique Bernard, profesor de francés, también asesinado por islamistas radicalizados. ¿Por qué era tan importante rendir este homenaje?
Era importantísimo, primero, porque yo creo que en un país como el mío, un país en el que es un país en plena evolución demográfica, los profesores de la enseñanza secundaria son las personas que están en el frente del cambio social y que están viviendo todas las problemáticas más difíciles, más complicadas y en ese caso más peligrosas, que se derivan no de la inmigración en general, por supuesto, pero sí de un proyecto político que está actuando en Europa, que es el proyecto político de determinados regímenes árabes islámicos o de determinados grupos como los hermanos musulmanes que han decidido acabar con el proceso secularizador de los musulmanes que residen en Europa. Y esa es una lucha política que estamos llevando, no desde el cristianismo, no desde el judaísmo, sí desde la secularización contra el islamismo y la lucha islamista contra el poder secular.
Y de ahí la importancia del rigor científico y del rigor histórico. Muchísimas gracias, Jean Frédéric, por habernos acompañado. Usted publica Todos tenemos la misma historia. Todos tenemos la misma historia. Muchísimas gracias.
Gracias por su invitación,
Florencia. Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que también estamos en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Para escuchar el último informativo, conéctese en internet a rfimundo.com. RFI